COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vitoria se confirma la sorpresa del giro político al anunciarse que EH Bildu, líder de la oposición, y PSE, que ostenta la alcaldía, han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2024. También entra en la ecuación el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que forma parte del gobierno municipal. Un acuerdo que llega después del acercamiento de la coalición abertzale al PSOE en Madrid, tanto en la investidura como en otros proyectos, y en Navarra para upar a un alcalde de EH Bildu. Un giro que además llega a las puertas de unas elecciones autonómicas vascas, aún sin fecha, para esta próxima primavera. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y te cuento que hoy han hablado los protagonistas de este acuerdo presupuestario inédito en Vitoria. Enseguida los escuchamos.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar. En Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa. Tendemos puentes entre personas.
Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Como te decía, hoy han hablado los protagonistas de este acuerdo en Vitoria, este acuerdo presupuestario inédito en Vitoria-Gasteiz. Con ellos ha estado mi compañera Elisa López. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, ha sido una mañana ajetreada en el Ayuntamiento de Vitoria, un avispero de medios es lo que había en la sala que se ha quedado pequeña para escuchar las explicaciones de unos y otros cuando la semana pasada se daba casi por hecha la prórroga presupuestaria tras fracasar las negociaciones con Podemos, socio preferente en la anterior legislatura de Urtaran, y con el PP, que parecía que iba a ser determinante en esta, tras facilitar al PSE la maquilla para evitar que fuera alcaldesa Rocío Vitero de EH Bildu, que ganó los comicios. La prórroga es a lo que se ha visto abocada la Diputación de Álava, gobernada por PNV y PSE, también en minoría, pero no. Hoy la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, ha celebrado un acuerdo que hace avanzar, dice, a Vitoria, y que por eso se ha alcanzado. Asegura que no ha habido cambio en su postura.
Sí, efectivamente, la semana pasada dije que la prórroga se veía cada vez más factible, porque así son las negociaciones. Pero lo importante no es el proceso, lo importante es el final, que es a lo que hemos llegado. Nosotros desde el primer momento, este equipo de gobierno, tanto la señora Beatriz Artolazabal como yo misma, hemos negociado de una manera discreta, sin decir nada a nadie, y bueno, nosotros por supuesto que no hemos cambiado, seguimos unas líneas progresistas y esas son las líneas que vamos a seguir durante toda la legislatura.
Bueno, pues algo ha cambiado, la cantidad, porque la cantidad acordada asciende a 6 millones de euros, la mitad de lo que planteaba EH Bildu en sus enmiendas, pero el doble de lo pactado con Podemos el año pasado y la mitad de lo ofrecido al PP en esta negociación. Ninguno ha querido entrar en las cifras, destacan el contenido social del acuerdo, y la alcaldesa recalca además que era muy importante tener presupuesto este primer año de legislatura, porque dice que es el que marca las líneas estratégicas.
Que la parálisis y la confrontación no son una opción. El diálogo, más que una necesidad, es una obligación. Era muy, muy importante que Vitoria-Gasteiz contara con un presupuesto ordinario en este 2024. Y lo primero, desde luego, debe ser Vitoria. Al final estamos aquí para ocuparnos de las cosas que facilitan la vida de la gente.
Etxebarria ha comparecido junto al PNV, junto a Beatriz Artolazabal, que también ha celebrado el pacto presupuestario. Antes de ellas y por separado ha dado la rueda de prensa a la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, que asegura que tampoco en sus filas ha habido cambio de actitud y que eran otros quienes se veían ya en una prórroga.
La actitud de Euskal Herria Bildu no ha cambiado en ningún momento desde el comienzo del debate hasta hoy que anunciamos el acuerdo presupuestario. Desde el momento cero, fuimos súper responsables, honestos y entregamos todas nuestras partidas. Nosotras siempre hemos dicho, total voluntad de acuerdo, siempre que se trabaje desde la responsabilidad y con una voluntad real, frente cuando a otros daban por perdido este acuerdo presupuestario y estaban planteando ya ir a una prórroga, nosotras teníamos claro que se podía seguir trabajando. Es cierto que hemos visto en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas un cambio de voluntad por parte del Gobierno municipal. Lo agradecemos porque sabemos que este acuerdo es un acuerdo en positivo que...
Bueno, también ha descartado que este cambio ahora posibilista de H. Bildu venga marcado por el partido, por el candidato al Endacari, Pello Ochandiano. No hay una estrategia detrás, asegura.
Toda la negociación de los presupuestos ha sido realizada desde el equipo de H. Bildu Gasteiz. Por lo tanto, a nosotros no está dentro de una estrategia. La única estrategia que nosotros seguimos manteniendo es las necesidades que tenía la ciudadanía cuando acudió a votar el día 28 siguen siendo las mismas necesidades que tiene hoy.
Bueno, para analizar todo lo que se deriva de este acuerdo inédito, insistimos, tenemos con nosotros al líder del Partido Popular en Álava, Iñaki Oyarzabal. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Estos pactos, cómo hay que leerlos? Estos pactos, también otros presupuestarios entre H. Bildu y PSE, en Iruña, de Oca y Oyón, ¿cómo los tenemos que leer de cara a las autonómicas?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que los acuerdos de Sánchez con PNV, con Bildu, con Junts, ese bloque sanchista que ha colocado a Bildu como socio preferente del Partido Socialista y del PNV, pues lo están trasladando a todas las instituciones. O sea, han decidido PNV y Partido Socialista que su socio en Vitoria sea Bildu y que sea Bildu el que marque la agenda y las políticas. Yo creo que eso es muy malo para Vitoria. Eso fija una ruta que han elegido PNV y Partido Socialista. Luego, de cara a las próximas autonómicas, vemos claramente que avanzamos con un PP en solitario. Un PP que es la alternativa a ese bloque sanchista que representan Partido Socialista, PNV y Bildu. Yo creo que a Maider Etxebarria no la votaron en Vitoria para echarse en brazos de Bildu. Yo creo que muchos votantes que metieron la papeleta de Maider Etxebarria y del Partido Socialista en Vitoria no le votaron para que ahora se eche en brazos de Bildu y que Bildu sea el que marque la agenda en Vitoria. Nosotros, cuando se nos pidió el apoyo para evitar que Bildu liderara la alcaldía de Vitoria, desde luego no se nos dijo que al día siguiente iban a pactar con Bildu las políticas, porque entonces, eso denota que ellos no tienen ningún escrúpulo, que están simplemente en el tacticismo y que al final reciben instrucciones de quien está marcando en este momento la estrategia, que es Sánchez. Sánchez quiere a Bildu en todos los ajos, Sánchez quiere a Bildu de socio preferencial en Pamplona, en Vitoria y seguramente mañana también en el Parlamento Vasco, como lo está haciendo el PNV y el Partido Socialista cuando pactan la ley educativa con Bildu o la ley del clima o todas estas leyes que están pactando con ellos, ¿no? Las voten o no, finalmente están negociando con Bildu las principales leyes. Luego, al final, muchas veces nos intentan confundir. Simplemente cuando llegamos a unas elecciones intentan separarse unos de otros, meten miedo contra Bildu, dicen no, yo represento el cambio guión, el otro es el cambio no. Son los mismos que quieren seguir gobernando juntos, en este caso, de la mano de Bildu.
Dice que los vitorianos no votaron a Maider Etxebarria para que se echara a los brazos de H. Bildu. Desde luego ustedes no evitaron que H. Bildu obtuviera la maquilla precisamente para que hubiera pactos con un gobierno de PSE y PNV. Parecía que iba a ser el PP un socio determinante, así ya estaba siendo estos primeros meses de legislatura en el ayuntamiento. ¿Ahora qué? ¿Es posible que haya más acuerdos? ¿Esto cambia mucho el tablero?
Bueno, no, o sea, que es incompatible pactar con Bildu y con el PP a la vez. Si han elegido como socio a Bildu, bueno, ellos lo tendrán que explicar a sus votantes. Nosotros, tanto en las Juntas Generales de Álava como en el Ayuntamiento de Vitoria, ofrecimos un acuerdo, un terreno para el entendimiento. Hicimos propuestas en positivo y nos ofrecimos a llegar a acuerdos. No han querido, han preferido pactar con Bildu. Yo hoy, que esta mañana hablaba de ocupación, del grave problema que tenemos en Vitoria de inseguridad y de ocupas, están entrando en las viviendas, en las lonjas. Bueno, pues yo lo que me preguntaba es, oiga, ahora que desde el Partido Popular somos prácticamente los únicos que estamos pidiendo contundencia para frenar la ocupación frente a esa posición tibia que mantienen el PNV y el Partido Socialista. Bueno, pues lo que digo es que los pactos con Bildu al final son un problema y son muy preocupantes para Vitoria, porque, por ejemplo, Bildu pues está a favor de los ocupas, apoya la ocupación y está en contra de cualquier medida en contra de la ocupación. Esos son problemas que vamos a tener los vitorianos
y que vamos a seguir hablando de
ellos. Iñaki Oyarzabal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿O tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no? Sí,
que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que lo, pues, eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema. O
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí. A partir del próximo...
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
...12:32 en COPE más Euskadi... ...viene ahora enseguidita el momento deportivo... ...y bueno, hay muchas personas muy contentas... ...lo decíamos desde este... Primera, desde esta primera hora de la mañana y ahora ya verás, ahora notaremos esa alegría. Espera.
Vuelve el Atlético, qué bonito. Mira por dentro que la puede tener Guruceta, juega hacia afuera, la tiene Yuri.
Es un montaje
de esto.
Va a
sacar el centro, puede ser chula. Ahí la tienes, niño. Ahí la tienes, niño. No se ha atrevido, ahí la tiene. ¡Gol!
Soria le persigue la minda mal, la tiene Nico, le tapa Koundé. Nico para sacar el centro y puede ser bueno, la puede
buenísima.
Tener, la tiene. Atleti, cuidado, que puede ser la última. Se ha cumplido ya, estamos en el 50 y vamos a ver.
Iñaki la tiene, Iñaki. ¡Al palo!
Al córner y que no se juegue, Ollán. La tiene Iñaki, la tiene Nico. ¡Venga, Nico!
¡Gol! ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡Al carrer!
José Ángel Peñas, que no tengo palabras después de escuchar esto. Enhorabuena, ¿eh? Qué bien, qué alegría.
Eguerdión, Ali. Sí, bueno, la enhorabuena para todos esos Athletic Sales que hoy evidentemente habrán ido al trabajo un poco cansados, pero realmente felices. Y es que lo de ayer pues fue otra gran noche copera, ¿no? Que cada vez que digo esto... suena tópico, pero es que se están repitiendo. El Athletic ha hecho, bueno, a lo largo de su historia, de la Copa su torneo, al margen del número de títulos que haya conquistado y de las finales que ha perdido en los últimos tiempos. Está claro que es una competición fetiche y que, sobre todo, desde el cambio de formato, le encaja como anillo al dedo a los rojiblancos, que con su victoria ayer ante el FC Barcelona consiguen su quinta clasificación consecutiva para semifinales de Copa. Copa. En las anteriores superaron a Granada y al Levante y cayeron ante Valencia y Osasuna. Veremos a ver contra quién se miden en esta ocasión, en el sorteo que se va a celebrar mañana a partir de la 1:00 p.m. Ya se sabe que junto al Athletic estarán en el bombo, por supuesto, la Real, también el Mallorca, y veremos si el Atlético Madrid o el Sevilla. Así pues, podemos tener derbi vasco en la semifinal o quién sabe si derbi vasco en la final. Habrá
bueno,
que
pues
esperar, pero de momento...
¡Qué emoción!
Sí, sí, sí. De momento lo que está bien claro es que a la familia rojiblanca nadie le va a poder quitar ya lo vivido en un partidazo, yo creo que también para el espectador neutral, con un ambiente tremendo, con emoción, ya antes en las calles de Bilbao, con un recibimiento del autobús del Athletic espectacular, que tardaba en recorrer un montonazo de tiempo, escasos metros que separaban su hotel de concentración del hotel, luego sobre el terreno juego alternativas, remontadas y un final, Ali, pues de película, pues sí, o de cuento, ¿no?
Porque, qué maravilla, sí.
Sí, ya habíamos venido relatando pues esa odisea, entre comillas, de Iñaki Williams, pues para tratar de estar, aunque sea animando, él decía que igual no podía jugar, pero por lo menos animar a sus jugadores. Se recorrió 6.000 kilómetros en menos de 12 horas, llegó, se sentó en el banquillo, salió ya con el partido evidentemente empezado y anotó, sí, el 3-2, que de alguna manera empezaba ya a situar o a lanzar al Athletic hacia las semifinales. El broche pues lo puso su hermano ya el descuento con
el
definitivo 4-2. No, absolutamente. El
Esto
guión,
es de película todo.
Sí, sí, de película, pero con un guión escrito por un aficionado del Athletic, ¿eh? O sea, eso está bien. Además, bueno, pues después de bajar un poco el pistón en Mestalla, también en los anteriores partidos ante el Alavés y la Real, quizás había quien pensaba que el Athletic estaba dando ciertos signos de agotamiento, pero ayer una grandísima actuación coral con brillantez desde los más consagrados, los mencionados Williams, Vivian Sanzet, a la aportación terrible de jóvenes como Beñat Prados, que se está convirtiendo en un auténtico mariscal en el centro del campo, o de Unai Gómez y Jaureguizar, los dos amigos de Bermeo, que se relevaron el uno al otro y que aportaron unas dosis de entrega y de ímpetu que fueron definitivas y definitorias para conseguir ese pase a las semifinales. Así pues, mañana pendientes todos, aquí más, además, con dos equipos de los nuestros entre los cuatro mejores de ese sorteo a la una. Insisto, Athletic Real, Mallorca y Atlético Madrid o Sevilla, que es el partido cuarto de final que se tiene que disputar esta tarde-noche. Al margen de esas emociones fuertes, ayer
muchas,
también...
Sí.
Sí, sí, sí. Pero sí, es que sí. Además ayer, hombre, quedó un poco eclipsado porque estábamos en mitad del partido y en el descanso el Athletic anunció un fichaje que nos sorprendió un poco a todos, el de Adama Boiro, que te preguntarás, ¿y quién es este
pues
jugador?
Sí.
¿No?
¿Quién
pues
es este
tú,
jugador?
Tú y casi todos los aficionados del Athletic, aunque a estas horas ya lo saben, pero en su ayer, en el momento, pues había gente que estaba descolocada. Se trata de un joven lateral zurdo de 21 años, nacido en Senegal y formado en Osasuna, por el que el Athletic ha pagado su cláusula de rescisión de 2 millones de euros. Se incorpora, por lo tanto, de manera inmediata en este mercado invernal. En principio, damos por hecho que va a ser para reforzar al filial rojiblanco, que además anda muy cojo y nunca mejor dicho por las lesiones en esa posición, pero teniendo en cuenta que Ernesto Valverde no le acaba de encajar nada o casi nada, y Manol como relevo de Yuri, vaya usted a saber si de aquí a que acabe la temporada no es este nuevo fichaje Adama Boiro quien esté con el primer equipo. Pero bueno, no vamos a adelantar a acontecimientos. Así que ahora pasito a pasito, mañana el sorteo, el domingo visita al Cádiz para intentar no despistarse de la Liga, aunque suele ser difícil que esto no suceda, y a la Liga también están mirando nuestros otros dos equipos de primera, la Real, que hoy ha vuelto al trabajo para preparar el duelo ante el Rayo, en el que Imanol no va a poder contar con unos cuantos hombres, Merino sancionado, Traoré y Cubo, que siguen con sus selecciones, tanto en la Copa África como en la Copa Asiática, y además por lesión se van a perder ese choque Odriozola, Ayer Muñoz y Tierney, y son duda a estas horas, a ver cómo va el día, Carlos Fernández y Barrene. Por cierto que entre tanta baja, pues a las 4 de la tarde va a ser presentado Javi Galán, refuerzo invernal de la Real. Y también desde hace 9 minutitos está hablando Luis García Plaza, el entrenador del Alavés, respecto en la previa del partido que mañana le va a enfrentar al conjunto Zorro al Almería a partir de las 9. Están todos disponibles, nos dice Roberto Arrillaga, excepto Sedlar lesionado y Epcar, que está en la Copa de África. Y en el mundo de la canasta, para terminar, sin abandonar el territorio alavés, ha sido presentado Jordan Teodore, jugador de 34 años, que en Baskonia va a sumar, con Baskonia, su 15º equipo en su carrera, así que un auténtico trotamundos que vuelve a la Euroliga y que espera encajar lo más rápido posible mañana frente a Valencia a partir de las 8:30 en la máxima competición. Veremos a ver si puede estar. Por cierto, que de básquet también hay que decir que Bilbao Basket va a tener que esperar por lo menos una semana más a certificar su acceso a los cuartos de final de la FIBA European Cup después de perder ayer en tierras alemanas ante el Göttingen por 82-80.
Muy
bien. Lo que es la primera derrota en toda la temporada en competición continental de los hombres de negro.
Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo has vivido esta noche?
Yo bien, yo me tomo con mucha tranquilidad, o sea, estoy muy centrado en el trabajo, aunque alguien pueda pensar, bueno, ya está, ¿no? Es verdad, estás...
No, sí.
Otra cosa, bueno, pues claro. Lo disfrutas.
Lo ves de otra forma,
me gusta
forma,
que,
sí.
Por supuesto, que gane el Athletic, pero vamos, no me vuelvo loco y, hombre, y hubiese sido un chasco tal y como estaba todo preparado, me refiero, para que el Athletic completase, le pusiese la guinda al pastel de esa fiesta, que no hubiera sucedido así, pero bueno, muy tranquilo, un poco cansados, como también todos nuestros compañeros técnicos, a los que hay que agradecer, a los realizadores que tenemos,
sí, es
su
verdad.
Esfuerzo, Joseba Sorli, John Ruiz, Íñigo Guillor, porque además ayer tuvimos tanto retransmisión a nivel de cadena como retransmisión local, ahí estuvo también Álvaro Rubio en esa retransmisión para los oyentes de COPE más Bilbao, y cómo no, a Óscar Vales, que nos acompañó en esa retransmisión local, magnífico, es un comentarista de lujo, al que a ver si le podemos echar guante también otra vez para esas semis, que igual es un derbi, ¿eh?
Ah, pues
a
sí.
Ver, ¿tú quieres
derbi?
¿Tú quieres derbi?
Pues ya te digo que yo lo paso mal en estas cosas, pero hombre, mejor que otros, pues que lleguen los nuestros, ¿no?
Hombre, tú para una alavesista, vamos a decir, neutral, así te aseguras un equipo en la final.
Ya, pero mira, ¿y por quién tiras? Es que no,
pues no tires,
yo lo veo como
no tires,
sí.
Espera,
eso sí,
espera.
Claro, para asegurarte uno, eso sí, desde luego.
Yo sí preferiría a la Real en la final.
Que
el derbi sea en la final,
¿sí?
Que la Real sea en la final, sí, porque además eso significa que los dos han pasado a la semifinal y porque bueno, hay una nueva oportunidad en este caso para Athletic de sacarse la espina de la de 2020, jugada en 2021 y sobre todo para poder vivir ese espectáculo que es una final de la Copa con las dos aficiones, la del Athletic y la Real, en todo el campo, porque el anterior fue a puerta vacía y eso es muy triste, así que bueno.
Ay, eso sí es verdad, pues venga, para quitarnos esa espinita, como dices, a ver si ocurre.
Sí, sería
José
un
Ángel,
espectáculo chulurri. Tremendo, tremendo.
Bueno, pues habrá que esperar. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo.
A ti, que vaya muy bien la mañana.
Un abrazo, gracias.
Agur.
Lo mismo, agur. ¿Y cómo irá el resto del día en cuanto al tiempo? Pues vamos a preguntárselo a Paloma, que está en Euskalmet. Eguerdión.
Eguerdión.
¿Cómo va a continuar esta jornada de jueves?
Pues a ver, en la costa el viento está soplando del noroeste y está acercando algo de niebla hacia adentro y esto hace pues que ahí las temperaturas no vayan a subir tanto como ayer, pero en el resto, en el interior, podemos decir que el ambiente sigue siendo soleado, se ven algunas nubes altas, pero esto no va a influir para nada en la temperatura, así que en el interior de nuevo máximas hoy entre esos 18 o 20 grados.
Bueno, y de cara al viernes una pinceladita que mañana te preguntaremos más amplio por el fin de semana, pero mañana jornada similar, ¿no? Se ve.
Sí, parecida, de nuevo las temperaturas en las primeras horas van a ser bastante frescas, sobre todo en el interior, también algo de niebla, pero después en las horas centrales del día sí vamos a ver algunas nubes más, especialmente en puntos cercanos a la costa, es ahí donde esta nubosidad va a ser más abundante, además van a ser nubes bajas, cuanto más nos vayamos desplazando hacia el interior y hacia el sur, pues ahí la nubosidad va a ser más de tipo medio y alto, y de cara a las temperaturas máximas, con este aumento de la nubosidad, sobre todo en la costa y con ese viento norte, pues un poco más bajas que hoy, pero aún así seguimos hablando de valores muy suaves entre esos 16-17 grados.
Primaverales, mañana te preguntamos por el fin de semana. Gracias, Paloma. Viararte.
Vale, Viararte, agur.
En el tráfico no hay problemas, no hay incidencias, se circula con fluidez a estas horas en la red viaria vasca.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Pues yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Este pasado fin de semana se ha producido uno de los estrenos más esperados en plataformas, el de la serie de Cristóbal Valenciaga en Disney Plus. No sé si has tenido oportunidad de verla o te apetecerá hacerlo. En esta miniserie de 6 capítulos, Alberto San Juan interpreta a uno de los diseñadores de moda más icónicos de todos los tiempos. Un hombre inexpugnable y con un talento único que desafió las convenciones sociales de la época y revolucionó el mundo de la moda. Uno de los autores de esta obra es Jon Garaño, que nos acompaña aquí en los micrófonos de COPE. Caixo, Jon, muchas gracias por estar aquí. Hola.
Buenos días.
¿Cómo está siendo el lanzamiento de la serie, que además se presentaba el lunes en el Teatro Victoria Eugenia? ¿Cómo está siendo la acogida de la audiencia y de los guipuzcoanos?
Bueno, yo creo que bastante buena, ¿no? O esa es la sensación que tenemos. Obviamente siempre hay gente que opina de forma desigual, ¿no? Es decir, hay gente a la que le ha gustado y hay gente que le ha gustado menos, pero esta impresión es muy buena, ¿no? Se estrenó la semana pasada, el viernes pasado en plataforma, pero antes hicimos un estreno en Madrid y luego este estreno que comentas tú, ¿no? El lunes en el Victoria Eugenia, que la verdad es que fue un estreno muy especial.
¿Cómo nos alegramos? ¿Y crees que la sociedad, sobre todo la sociedad vasca, conoce a Valenciaga, algo que podría ser tan cercano a nosotros, que lo es de hecho?
Bueno, tenemos un museo que está realmente bien en Guetaria, ¿no? En su localidad natal. Pero sí que es verdad que quizás conocemos más su obra que al propio Valenciaga, ¿no? Porque él también era como muy receloso de contar, hablar de su vida. Realmente hay que tener en cuenta que solo dio 2 entrevistas a lo largo de su vida. Y mientras que el resto de modistas se prodigaba mucho por los medios, ¿no? Y en cambio Valenciaga solo dio 2 entrevistas y además las dio una vez ya retirado. Y 2 entrevistas bastante cortas. Entonces, claro, la verdad es que la gente ha hablado más de Valenciaga de lo que ha hablado él sobre sí mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que su obra, todos sus vestidos hablan de él, ¿no? Porque nosotros lo que creemos y lo que defendemos en esta serie es que esos vestidos, su obra es parte del propio Valenciaga, de sí mismo.
Y tanto. Y ya se habla, tú lo nombrabas, de que la serie puede suponer un efecto llamada al Museo Valenciaga, ¿eh? Parece que se está notando ya, Jon. Así que imagínate,
bueno. Bueno, pues por nosotros, pues genial, ¿no? Porque en el fondo es interesante que la gente conozca al verdadero Cristóbal Valenciaga y su obra real, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, no hay que olvidarlo, una ficción, ¿no? Nosotros hemos creado nuestro Cristóbal Valenciaga, partiendo siempre desde datos reales y siempre contando la historia con la máxima honestidad y rigor, pero obviamente es una ficción.
Alberto San Juan, el actor, confesó que fue todo un desafío dar vida a un personaje tan complejo. ¿Qué sentimientos despierta el diseñador?
Sí, hombre, para él era muy complejo por varias cosas, ¿no? Por un lado, porque es un personaje que se aleja un poquito de lo que es él, ¿no? Por un lado, pero sobre todo luego también porque técnicamente tenía 3 retos. Bueno, por un lado tenía que hablar francés, que no lo habla, y durante bastante tiempo, además, en la serie. También tenía que hablar euskera, que tampoco lo habla. Y luego lo que le resultó más difícil, ¿no? Y era coser. Claro, no cose. Y no basta con saber coser, sino tienes que coser como Cristóbal Balenciaga, ¿no?
Ya.
Entonces, pues obviamente eso nunca lo vas a conseguir. Pero, bueno, tienes que aparentar que sabes hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que gracias a la ayuda de varios modistos que le asesoraron cómo hacerlo, más los responsables del vestuario, Vina y Pepo, bueno, pues consiguió aparentar, ¿no? Bueno, nosotros también, obviamente, con la cámara le ayudamos un poquito, ¿no?
Muchísimas gracias y, bueno, pues encantados de ver esa serie y también, mira, oportunidad, si no te has acercado al museo en Guetaria, al Museo Balenciaga, pues yo que tú lo haría, ¿eh? Porque merece la pena y es algo muy nuestro, como decíamos, como hablábamos con John Garaño, muy cercano, y ahora pues este nuevo impulso con esa serie. Continuamos en COPE Más Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hoy queda visto para sentencia, ponemos nuestra mirada en el juicio por Alex y Onita por esa paliza que recibía en 2021. La Fiscalía mantiene su petición de 14 años y 8 meses de prisión por un delito de asesinato y la acusación que representa a la familia solicita 30 años de prisión. En este juicio ha estado mi compañero hoy, José Luis Martín. Buenos días.
Hola, Alicia, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, pues la última jornada del juicio, en este caso a los adultos, o sea, a los 7 adultos implicados en la agresión al joven Alex y Onita en Amorebieta, pues termina hoy, está terminando a esta hora todavía, con los alegatos finales de todas las partes implicadas. Se espera que sea un día largo, ¿eh? Y es que por un lado están la Fiscalía y la acusación particular, además de la aseguradora que se hizo cargo de la indemnización a los padres de Alex a cuenta de la Diputación de Vizcaya, que fue la responsable subsidiaria al estar al menos uno de los menores implicados en el suceso, bueno, pues uno tutelado por la institución. Por otro lado, tenemos a los 7 abogados defensores de cada uno de los acusados en este proceso. Recordemos que el año pasado ya se siguió otro juicio a los menores implicados en la agresión. Ha comenzado la jornada la Fiscalía, que ha explicado, nos ha explicado con pelos y señales lo ocurrido aquella noche de julio de 2021 y cómo los acusados formaban parte de esa autodenominada banda de los hermanos Koala y cómo más de una docena de ellos agredieron salvajemente a Alexandru, que en aquel momento se encontraba solo. Como decía la fiscal, no fue una simple agresión, como algunos de los que han declarado, de los acusados declarados, se ha querido hacer ver, sino que fue una paliza en toda regla.
La defensa quedó absolutamente eliminada por parte de Alex. Se preguntó, Lucía Barreira hablaba de pelea o dijo pelea, se le preguntó quién era la pelea y dijo Alex y por otro lado todos los demás. Eso más que una pelea fue una brutal paliza y agresión por parte de los procesados y las demás personas que concurrieron.
Bueno, la fiscal poco a poco ha ido detallando todo lo que se ha podido ver a lo largo de estas 2 semanas de juicio, los vídeos, las declaraciones, y ha querido desmontar una de las estrategias que ha montado, que quería montar la defensa, la de pretender que cada acusado sea considerado como autor individual en esta agresión. La fiscal tiene muy claro que esto no es así y al margen de la mayor o menor participación de cada uno, todos ellos deben ser considerados como coautores de este delito.
No es que se atribuya la responsabilidad colectivamente al no poder individualizarse. es que aunque estuviese perfectamente individualizada y definida la acción de cada uno, de todos y cada uno de los resultados lesivos producidos, serían coautores todos y cada uno de los voluntarios ataques del colectivo. Solamente quien no aporta nada y antes por el contrario retira su concurso puede individualizarse de forma diferente su responsabilidad.
Y es que los vídeos dejaban bien claro, explicaba cómo fueron todos los que participaron en la agresión en mayor o menor medida. Hubo quien agredió con botellas, con un bate, quien empujó al joven Alex, quien animaba a otros a grabar, en fin, más de 15 personas que participaron en la agresión, por lo que no cabe dudas de que todos deben ser coautores, decía la fiscalía. Es una idea en la que también incidía una de las abogadas de la familia, Yonita, que ha querido subrayar cómo estas pruebas, que te estoy contando, Alicia, tanto los vídeos como también las declaraciones de los diferentes testigos y peritos que han participado, pues han dejado bien claro. Asegura que todos los que hoy se sentaban en el banquillo, bueno, pues participaron en esa agresión de una u otra manera.
¿Qué pensaba que iba a ocurrir después de todo esto? Si la mayoría de las agresiones se producen en la cabeza. Son puntos vitales. Y no cabe aludir a que uno dio una patada en el abdomen, el otro solo le dio un botellazo, el otro no. Es que la realidad es que todos ellos, todos, conforman esa agresión.
El joven Alex intentó levantarse hasta en tres ocasiones, Alicia, mientras recibía una lluvia de golpes, patadas, puñetazos, agresiones con botellas de cristal y muchos de ellos en la cabeza, algo que finalmente pues ha resultado terrible, ¿no? Recordamos, terrible, el joven Alex ahora mismo está en una situación casi casi de estado vegetativo y bueno, pues la verdad es que terrible. No tiene muchas esperanzas de recuperarse. Así las cosas, y llegado el momento de solicitar una pena, la acusación particular anunciaba que en contra del anunciado inicialmente, cuando se habló de prisión permanente revisable, va a solicita una pena de 30 años, que es la máxima que se puede pedir por un delito de asesinato en grado de tentativa. Eso de momento, tentativa, porque como recordaba la abogada de Alex hoy, los médicos, hace apenas 24 horas, confirmaban que la esperanza de vida del joven Alex no es muy alta. Este era el momento en el que lo decía.
Es por ello, señoría, que no podemos sino reiterar la solicitud de condena al artículo 140 en su punto primero o tercero a la condena máxima de 30 años atendiendo tanto a la gravedad del hecho como efectivamente a la tentativa que se encuentra acabada, tentativa que, por cierto, muy probablemente terminará en poco tiempo puesto que los forenses nos indicaron que la esperanza de vida de Alex era corta.
Bueno, la Fiscalía, por su parte, Alicia, aunque pedía la condena por el mismo delito, ese asesinato en grado de tentativa, opta por una pena menor, 14 años y 8 meses. Aquí quiero pararme en un matiz que introducía la fiscal en su alegato, y es el de que en ningún momento de este proceso se ha detectado ni siquiera un atisbo de arrepentimiento entre los acusados.
Por lo tanto, entendemos que atendiendo al grado de desarrollo de la acción, así como atendiendo al nulo arrepentimiento que se ha mostrado por ninguno de los procesados, procede a imponer la pena en la extensión que hemos manifestado.
14 años y 8 meses, como decimos. Las alegaciones de las acusaciones las ha cerrado la abogada de la familia, que recordaba a la sala que al margen de la condena que pueda o no imponerse a los acusados en este proceso, el que ya está verdaderamente condenado es el joven Alexandru Yonita.
A esta letra le ha costado más casi ver ese último vídeo, el quinto, que casi el propio de la agresión. Porque ya ha terminado ese momento violento, ese momento de euforia que se describe por las defensas, es que los procesados se mantienen en lugar para jugar con el cuerpo, registrar los bolsillos, jugar con la piel del oso, grabarle, mientras se encuentra tendido, sangrando por la cabeza. Por eso entendemos que la única condena permanente y no revisable que va a haber aquí hoy a una muerte en vida es la sentencia firme que los procesados dictaron contra Alex.
Te recuerdo, Alicia, que los peritos médicos que declararon ayer en el juicio, bueno, pues hablaban de un resultado fatal y que la esperanza de vida de Alex, pues eso, no es muy alta. Tras las acusaciones, ha sido el turno de las defensas, de los abogados defensores. Cada uno ha querido llevar el asunto a su terreno intentando defender a sus representados, sobre todo incidiendo en esa idea de participación individual. Varios de ellos han ahondado en la idea de que no formaban parte los acusados de ninguna banda organizada dedicada a la violencia sin mayores razones, algo que sí que ha querido resaltar la acusación, la fiscalía sobre todo. También ha habido abogados que han puesto el énfasis en el papel de mayor protagonismo y mayor responsabilidad de los menores que ya resultaron condenados el año pasado por esta misma agresión. Vamos a escuchar, si te parece, un par de momentos de estas alegaciones de la defensa.
Yo realmente, el que se intenta hacer ver que hay un grupo criminal únicamente porque unos amigos quedan y hay
unos cuantos balas en los cuales siempre acaban con altercado, pues no lo entendemos y no lo compartimos.
Las acciones, la intencionalidad de los mayores no tiene nada que ver con la intencionalidad de los menores. Los menores, en el vídeo, son los que hacen la acción directa, sobre todo a la zona craneoencefálica, a la zona de la cabeza y a la zona de mayor riesgo vital. Por lo tanto, hay que separar las dos intencionalidades.
Veremos a ver en qué quedan estas alegaciones y a quién hace más o menos caso el tribunal que juzga. Todavía está ahora, en cualquier caso, Alicia, siguen explicando y detallando sus conclusiones los últimos abogados de los acusados. Se esperaba, como te decía, que el juicio de hoy, que la sesión de hoy, iba a ser bastante larga. Una vez terminen, se va a dar por terminado el juicio a la espera de que la juez, que en este caso es una juez la que preside la sala, pues dicte la sentencia correspondiente e imponga la condena que corresponda, algo que se espera ocurra a lo largo de las próximas semanas. En cualquier caso, lo iremos contando, Alicia, seguro, aquí
en
Euskadi. Sin duda,
sí. Hemos estado pendientes, ¿verdad?, de este trágico suceso y seguiremos pendientes, como dices, en los próximos días, próximas semanas. Gracias, José Luis Martín.
Hasta luego, Alicia.
Nosotros continuamos aquí en esta mañana templada, en esta mañana en la que, bueno, parece que la primavera quiere asomar, pero nosotros no nos confiamos, que sabemos que el invierno todavía es largo y queda. De momento no hay riesgo de precipitaciones, no lo hay en estas horas ni en las próximas. Mañana te ajustaremos un poquito más para el fin de semana. Y ahora estás en Mediodía Cope, ya sabes, continuamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.